un puñado de horas después de que ayer a las 19:45 de la tarde dos ferrocarriles de alta velocidad en el trayecto Málaga-Madrid saliendo de Córdoba en la localidad de Adamuz colisionaran después del descarrilamiento de uno de ellos, el descarrilamiento del Irio, que fatalmente coincidió con un cruce del Albia-Madrid-Huelva que venía a una velocidad que ahora mismo desconozco cuál era, pero que como consecuencia del choque también cayó por un talud. Eso, como ustedes pueden imaginar, no se solventa con unos cuantos heridos. Al menos 24 muertos. Y esta mañana, cuando aparezca, cuando la luz del día se haga realidad, se podrá continuar con más detenimiento en la labor de la recuperación de heridos o de cadáveres que estén en esos trenes que han caído por el talud. Ya les digo, 24 muertos, 70 heridos. Ni es el mejor momento de los trenes en España, ni podemos andar ahora con bromitas de disculpen las mejoras. Es importante no aventurar ni pedir cabezas hasta no conocer todas las causas. Algunos testimonios señalan que algunos maquinistas habrían alertado de ese punto en Adamuz, es una recta recientemente reparada o recientemente renovada, desde hace algunas semanas algún defecto de la soldadura de un cambio de vía, dicen algunos maquinistas, provocaba un pequeño golpetazo. ¿Quién sabe? Si esa es una de las razones, pero algo efectivamente así ha tenido que ocurrir para que se produjera esta tragedia. Tragedia que le vamos a contar porque nos hemos movilizado. Alberto estará en Adamuz ahora dentro de algunos minutos, en la zona más próxima al lugar del accidente, donde, como pueden imaginar, no se puede acceder. Y Pilar y Gorge estarán, bueno, están ya, yo creo, en la estación de Atocha ahora mismo. Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, por decir algo, Carlos. Aquí estoy, efectivamente, en la estación de Atocha de Madrid, uno de los escenarios de la terrible noticia que está conmocionando España, y no solo España, ocupa ya las portadas de toda la prensa internacional. Un accidente ferroviario, como dices, que a esta hora deja al menos 24 personas muertas, 75 heridos y 15 personas en estado crítico. En esta estación de Atocha donde me encuentro hay un centro improvisado para la atención de víctimas y familiares, pero el epicentro de esta trágica noticia es un punto muy concreto del mapa, es la localidad de Adamuz, a unos 30 kilómetros al norte de Córdoba. ¿Y qué ha pasado? Pues, al margen de la larga investigación a cargo de la Comisión de Accidentes Ferroviarios que se abre ya, la secuencia de los hechos que se conoce por ahora y a ellos queremos atenernos es la siguiente. Pocos minutos después de las 7:30 de la tarde de ayer domingo, en torno a las 8:15, un tren Irio procedente de Málaga con destino Madrid se aproxima a la estación de Adamuz. Es un tren relativamente nuevo, tiene 4 años y transporta a 317 personas entre pasajeros y tripulación. Nada hace presagiar la tragedia que está a punto de desencadenarse. Es un punto habitual de paso, una recta que no parece tener ninguna complicación y en una zona además que ha sido reformada, renovada recientemente. A esa misma hora otro tren Albia, procedente de Madrid y con destino Huelva, se aproxima a la misma estación, pero en sentido contrario. Que se crucen dos trenes es algo que pasa centenares de veces cada día, sin ningún tipo de problema. Pero a las 7:39 minutos de este domingo, los tres últimos vagones del tren Irio que procedía de Málaga descarrilan y acaban invadiendo la vía contraria. De frente viene el tren Albia, sin tiempo de reacción para frenar por completo. Choca con la cola del tren Irio y la locomotora y los dos primeros vagones se salen de la vía y caen por un talud de unos 4 metros. En esos vagones, que se han llevado la peor parte, viajaban 56 personas y ahí ha comenzado el caos. Pablo, que viajaba en el Irio, explica cómo ha vivido el accidente.
Al pasar 10 minutos, 5, después de la estación de Córdoba, el tren, el coche del tren empezó a saltar y yo me agarré como pude al asiento y ya está, se tumbó el coche del tren en diagonal casi, el coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo y nosotros sí pudimos salir, rompimos la ventana entre un muchacho y yo y cuando salimos no nos lo creíamos. Era horroroso. Había en mi coche, había gente con el cuerpo.
En ese momento empiezan las llamadas al 112. Dentro de los vagones que han quedado ilesos, todo el mundo sabe que algo muy grave acaba de pasar. En el tren Irio, la tripulación trata de llamar a la calma.
Por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche.
Esther viajaba en el Albia desde Madrid, donde se había presentado a unas oposiciones para funcionario de prisiones, y en el partidazo de COPE nos ha contado la situación dantesca que se encontró cuando salió del vagón.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren, pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo mientras estaba en ese momento, que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Pasadas las 9 de la noche, la Junta de Andalucía activa el protocolo de emergencia para grandes catástrofes. Sobre el terreno se siguen buscando heridos y víctimas, y en ese momento la noticia salta ya a los titulares de toda España y muchos familiares empiezan a dirigirse al lugar del accidente. Es lo que hace Carmelo desde Punta Umbría. Tiene a su hijo en el tren que tenía como destino Huelva y había estado en Madrid viendo un partido de fútbol. Le contó a Juanma Castaño la situación de incertidumbre a la que se enfrentaba.
Dice que no enteró de nada porque él estaba dormido. Él estaba dormido y sintió el porrazo. Él iba en el vagón número uno, que se supone que si pegó de frente, pues imagínate, ¿no? Y la incertidumbre desde Punto Umbría aquí, sin saber nada. Si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto. Porque yo hablé con el amigo, que el amigo sí salió por su propio pie. Pero nada más que escuchaba a mi hijo pedirle ayuda. Hugo, ayúdame, pero no sabíamos nada. Y ya después dejó de hablar.
Cristina ha tenido más suerte. Ella ha conseguido localizar a su marido, que era pasajero de uno de los trenes.
Muchosa, porque mi marido en el tren que ha descarrilado. Entonces, está bien, pero ha estado ayudando a sacar gente y estamos mal aquí esperando para saber por qué nos han dado.
40 militares de la Unidad Militar de Emergencias llegan a la zona para auxiliar a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil. Los vecinos del pueblo de Adamuz empiezan a organizarse de forma espontánea para llevar mantas y para llevar comida. Uno de ellos, de estos voluntarios, es Javier.
Que me he encontrado, pues te puedes imaginar. Eso es espantoso, vamos, lo que había allí. Eso es espantoso. Pasas por lo alto de los cadáveres andando, cadáveres allí tapados, y nosotros tenemos que entrar para adentro en busca de los heridos, sobre todo para sacar los heridos.
Y mientras los heridos más graves son trasladados a Córdoba, al Hospital Reina Sofía, en el pueblo se instala un punto de ayuda y un centro de atención con un equipo de psicólogos. Rafael Godoy es el párroco de Adamuz. Estaba en el pabellón donde se atiende a los viajeros que no han necesitado atención médica. Y allí comienzan a llegar los primeros familiares en busca de noticias.
Había dos chicos, dos niños que estaban preguntando por su abuelo y gracias a Dios lo han podido encontrar, pero
¿Cuál es el mecanismo? ¿Encuentran pronto la respuesta cuando la gente está preguntando por alguna persona?
Los lugares están bastante cercanos, entonces van preguntando de un lugar a otro y si están se les encuentra rápido. Lo terrible es no encontrar respuesta.
Como te puedes imaginar, ha sido una madrugada muy intensa en Adamuz, pero queda mucho trabajo por delante. Me temo que a medida que empiece a clarear el día y los servicios de emergencia tengan más facilidad para acceder a los vagones afectados, la situación podría agravarse respecto del número de víctimas. Esperemos que no sea así, pero es una posibilidad. Y te puedes imaginar que la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía está cortada y que llevará tiempo solventar esa situación, porque no olvidemos que estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España. Renfe y Adif ya han informado de que reembolsarán los importes de los billetes a todos los viajeros afectados por este corte. Y ahora queda dar respuesta a la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, es muy pronto para sacar ninguna conclusión porque la investigación acaba de comenzar. Enseguida escucharemos al ministro Óscar Puente, que ha improvisado una rueda de prensa en esta estación de Atocha donde me encuentro. Pero te resumo su posición. Para él se trata de un accidente muy extraño, ha dicho. Confiemos en que esa extrañeza dé paso pronto a alguna certeza. Es pronto también para señalar responsabilidades en este momento, para buscar culpables. Hoy es el día de acompañar en su dolor a las familias de las víctimas y para auxiliar a los heridos. Y como te digo, no sabemos todavía el origen de lo ocurrido, pero es un hecho que el accidente se ha producido cuando la alta velocidad en España lleva meses encadenando titulares cargados de incidencias. Pero repito, ahora no toca hablar de culpables. Ahora es el momento de la prudencia, de atenerse a los hechos y no a las especulaciones. Durante toda la mañana te vamos a ir contando cualquier novedad desde esta estación de Atocha, desde la propia estación cordobesa de Adamuza, donde se desplazará Alberto Herrera, desde Córdoba capital, donde están ingresando a los heridos, 24 de ellos muy graves y 4 de ellos menores de edad. Esta tragedia ferroviaria eclipsa, como te puedes imaginar, por completo la actualidad de este lunes. Pero también se han producido otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Antes decir que desde todos los ámbitos están llegando mensajes de condolencias por esta tragedia ferroviaria en Córdoba. Desde el deporte, la cultura, la empresa, también desde el mundo de la política están mandando mensajes, lo han hecho durante toda la noche, de ánimo para todos los afectados. Incluso también más allá de nuestras fronteras, Emmanuel Macron ha dicho que Francia está a nuestro lado y también ha enviado mensajes de ánimo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Y en el ámbito político, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vaciado sus agendas por culpa del accidente, incluida la agenda, la reunión que iban a mantener hoy en el Palacio de la Moncloa.
Así es, Jorge. Bueno, como bien decías hace un momento, es la noticia terrible del día, este accidente ferroviario. De él vamos a estar pendiente informando y contando la última hora todo el tiempo aquí en Herrera en COPE, pero también hay otras cuestiones, otras noticias. Por ejemplo, que el presidente de Cataluña, Salvador Illa, va a estar ingresado 2 semanas por una pérdida de peso en las piernas pendiente de diagnóstico.
Sí, Salvador Illa permanece estable en el Hospital Vall d'Hebron, a donde han sido descartadas las causas más graves, pero continuará sometido a pruebas y tendrá que hacer rehabilitación.
Alfonso Fernández Mañueco apura los plazos y deja los comicios en Castilla y León para el 15 de marzo. El Estatuto Autonómico establece que se celebren 4 años después de la Constitución de las Cortes, que fue en marzo de 2022.
El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del Partido Popular firmará este lunes el decreto que convoca las votaciones para ese 15 de marzo, después de disolver las Cortes, de las que salen 81 procuradores y a las que entrarán 82.
Y donde ya se han celebrado elecciones es en Portugal. El exministro y exlíder socialista Antonio José Seguro y el dirigente conservador André Ventura se van a disputar la presidencia de Portugal en una segunda vuelta.
Eso sí, el socialista es en realidad el virtual nuevo presidente de Portugal. El candidato progresista se ha impuesto claramente en la primera vuelta y pasa a la segunda ronda del 8 de febrero. Su rival no tiene opciones de ganar, teniendo en cuenta los apoyos que ahora mismo tiene cada uno.
Y en los deportes, Jorge, la Real Sociedad aprieta la Liga. Dani Asenjo.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. El Barça perdió anoche en San Sebastián. 3 de los 4 puntos que le separan del Real Madrid en Liga. 2-1 ganó la Real con goles de Oyarzabal y Guedes. El Madrid se queda a 1 punto del Barça y a 8 está el Atlético de Madrid, que se impuso por la mínima al Alavés con un tanto de Sorloz. Además, el Valencia ganó 0-1 en Getafe y sale del descenso. Y el Celta goleó 3-0 al Rayo. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Elche-Sevilla. 2 apuntes más de fútbol. Hoy a la 1, sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Y Senegal, campeón de la Copa África, tras vencer en la final a Marruecos. Brahim tuvo el empate en el descuento, pero falló un penalti a Lopanenka. Y en tenis abierto de Australia, primera ronda, acaba de ganar Davidovich. Esta madrugada han perdido Roberto Bautista y Jessica Bouzas.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de
Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Soy la única persona en África que sabe sacar partida a la vieja reina de África.
En plena guerra mundial...
No podemos quedarnos aquí esperando a que acabe la guerra, señor Alba.
Dos almas opuestas se lanzan a un viaje imposible por el corazón de África.
Los alemanes volverán en cualquier momento. Darían cualquier cosa por hacerse con el barco y con lo que hay dentro.
Humphrey Bogart.
En este río se puede morir 10 veces.
Catherine Hepburn.
Me prometió descender por el río.
La reina de África. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. Aquí seguimos en uno de los lugares donde está la noticia de este lunes 19 de enero, la trágica noticia. Me encuentro en la madrileña estación de Atocha, donde han empezado a salir los primeros trenes de alta velocidad, salvo los que van en dirección a Andalucía. Esa línea va a seguir cortada, al menos durante un par de días más, por ese terrible accidente en Adamuz, en Córdoba, que ha costado la vida por el momento a 24 personas. Lo primero que hacemos a esta hora es irnos hasta el otro punto de esta estación, en concreto a la zona donde han estado llegando familiares durante toda la noche. Ahí se encuentra mi compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Allí creo que han estado llegando autobuses con algunos de los afectados por este accidente, ¿verdad?
Sí, bueno, toda la noche han estado llegando autocares desde Adamuz con afectados. Es muy fácil reconocerles porque muchos llegan cabizbajos, incluso con los ojos húmedos rojos de haber estado llorando o con heridas que son visibles. Por ejemplo, Patricia, ella tiene un hematoma en la frente y manchas de sangre en el vaquero. Iba en el vagón número 8 de Lirio, procedente de Málaga, y venía de pasar unos días de vacaciones.
Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. Yo estaba justo en el lateral derecho y nos hemos arrastrado como unos metros. Fatal, la verdad. E intentando, yo como estaba bien, no tenía ningún corte, ni roto nada, ni nada, pues he intentado ayudar.
Justo un vagón por delante iba Óscar en el vagón número 7. Su pareja tiene la nariz rota y él cojea porque ha roto una ventana a patadas para ayudar a salir a otros afectados.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sé que tenía pulso. Y hemos intentado abrir la ventana, que era con el martillo imposible, hemos empezado a dar patadas y por eso tengo yo las piernas como las tengo.
Aquí, Jorge, vemos muchos chalecos amarillos, son psicólogos que están atendiendo a los afectados, también a sus familiares. Todas las líneas entre Madrid y Andalucía están suspendidas. Nos dicen que van a estar cortadas mínimo, en principio, 2 días. Como servicios alternativos se han habilitado autobuses que desde la capital viajan a distintas ciudades andaluzas.
Muchas gracias, Silvia. Estamos muy pendientes también de la situación de los heridos por este accidente. Ahora mismo la cifra, te recuerdo, que asciende a 73.
Y que se encuentran ingresados, Jorge, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. 24 de ellos están en estado grave, de los cuales 4 además son menores. Y en el punto donde se producía el accidente en Adamuz, a las 6 y 19 minutos y donde están los familiares todavía de los afectados, se encuentra también nuestra compañera Laura García. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar, muy buenos días.
A esta hora de la mañana, ¿qué foto hay desde allí, desde el lugar del accidente?
Mira, estamos ahora mismo en el hogar del pensionista en el pueblo de Adamuz. Aquí hay familiares afectados, personas con las que aún no han podido contactar y no saben si han sobrevivido y dónde están. Nos dice el alcalde hace poco que quizá vivos, pero sin teléfono móvil. A esta hora ya está cerrada la caseta municipal, que ha hecho las veces de hospital de campaña en el pueblo, y también el coro, que ha sido una nave de una asociación vecinal donde han reubicado a familiares y heridos leves. A las 2 de la mañana, cuando nos hemos ido nosotros, ya se estaba levantando ese hospital de campaña. Como te digo, ahora mismo la foto, una treintena de personas en este hogar del pensionista, es una cafetería. No nos dejan acceder a la zona cero, pero nos dice la Guardia Civil que aún está allí criminalística. De todas formas, la información en la policía sigue siendo difusa. Situación, Pilar, desoladora, un silencio muy triste de familias sentadas en torno a una mesa de cafetería, cabezas bajas, apoyadas en las manos, caras cansadas, ojos rojos de haber llorado y mucho cansancio que se une a la incertidumbre y al shock de no saber todavía cómo ha podido pasar esto.
No me extraña, desde luego, esta situación que estás describiendo, ¿no? Dadas las circunstancias. Laura, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos vayas contando desde ahí, desde Adamuz. Gracias.
Gracias, Pilar.
Pues precisamente, de todos estos puntos informativos, Atocha, Adamuz, también el Hospital Reina Sofía de Córdoba, vamos a seguir, como digo, muy atentos a lo largo de toda esta mañana aquí en Herrera en COPE, pues para seguir contándote todas las tremendas novedades, ¿no?, de este trágico accidente. También te recuerdo que tanto Renfe como Irio han puesto a disposición de los familiares de las víctimas y de los afectados un teléfono de atención y de información. El de Irio es el 900-00-1400. Insisto, el de Irio es 900-00-1400. El de Renfe es el 910-1020. 910-1020. El ministro Óscar Puente se desplaza esta misma mañana hasta Adamuz para seguir allí de primera mano las últimas informaciones de un accidente que califica de extraño.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Uno de los primeros en llegar a la zona cero del accidente ha sido Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ya advertía desde el primer minuto de la gravedad del suceso.
Lo que sí, lamentablemente, es probable es que tengamos más de una veintena de fallecidos, ¿no? Que ese número va a crecer, ¿no? Un accidente que ha sido de un nivel de contundencia muy fuerte, ¿no? Y que pues probablemente nos veamos cosas y nos encontremos pues cadáveres allí.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su profundo dolor por este trágico accidente, además de mostrar sus sinceras condolencias a los familiares de las víctimas. Como te contaba hace un momento, Sánchez ha cancelado su agenda de hoy, incluida esa reunión con Feijóo, que estaba prevista para las 6 de esta tarde en la Moncloa, para hablar del posible envío de soldados españoles a Ucrania y de otros asuntos de política exterior. También varios líderes europeos, como Macron, como Meloni, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han expresado su pésame por esta tragedia ferroviaria.
Por cierto, Jorge, déjame que insista en los teléfonos, que no sé si en el caso del teléfono de información de Irio, al final me dicen que a lo mejor me ha bailado un número, para que quede claro. El teléfono de información de Irio para todos los afectados, para las víctimas, es el 900-00-1402.
02, sí.
Exacto. Y el exacto, 900-00-1402. El de Renfe es el 910-1020. 910-1020.
Y al margen de todo lo relacionado con este trágico accidente ferroviario, el otro protagonista de las últimas horas ha sido, Pilar, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
Así es, Jorge. Va a permanecer ingresado durante 2 semanas por una pérdida de fuerza en las piernas que notó haciendo ejercicio. Los médicos que le han atendido no tienen aún un diagnóstico, pero descartan cualquier tipo de dolencia grave. Más detalles, Sergi Tor.
Segundo día hospitalario en Albay de Abrona para Salvador Illa con 2 objetivos clínicos. Más pruebas para determinar qué le está causando el dolor y la pérdida de fuerza en sus piernas e iniciar ejercicios de recuperación. Tiene un plazo estimado de 2 semanas para controles y actividades en el hospital. Albert Salazar, director gerente de Albay de Abrona.
Lo que se ha hecho en estas primeras 24 horas es descartar, pues, por ejemplo, patologías vasculares, patologías tumorales. ¿Está animado? Está con un control de dolor apropiado, está con ganas Elia quería volver a trabajar si pudiera, pero no va a ser posible.
Durante estas dos semanas de ingreso hospitalario, Salvador Illa delega sus funciones en el Consejo de Presidencia, Albert Dalmau, quien asumirá la gestión ante el Gobierno de la Generalitat.
Pues Pilar, seguimos aquí en Atocha muy pendientes de cualquier novedad que se vaya produciendo.
Supongo que la estación de Atocha, hombre, es muy temprano, pero estará bajo mínimos en cuanto a otro tipo de viajeros. Y esa sensación, ¿no?, que se suele contagiar a todo el mundo, no solo de esa tristeza, sino de ese silencio, ¿no?, cuando se producen tragedias de este tipo, Jorge.
Sí, es evidente que con el corte de la línea Andalucía hay muchos menos viajeros hoy. Pero se percibe una sensación de a pesar de la, claro, falta de gente, de extrañeza, de dolor, que nos remite a otro trágico suceso ocurrido también aquí en Atocha. A partir de las 6:30 vamos a seguir contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan. ¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando dos, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde las 6 de la mañana, desde las 5 en Canarias, le estamos contando este lunes 19 de enero del 2026 los datos que vamos teniendo, que vamos recabando del accidente mortal ayer en la localidad de Adamuz, en las cercanías de Córdoba, producido por la colisión de dos trenes de alta velocidad. Un descarrilamiento primero del tren Irio que venía de Málaga, con la mala fortuna de cruzarse en ese momento con un Alvia a toda velocidad procediente de Madrid y con destino a Huelva. Hasta ahora el balance es de 24 muertos y algo más de 70 heridos, 15 de ellos en situación crítica, pero estamos esperando las primeras horas de luz para entender la verdadera dimensión del peor accidente de la historia de la alta velocidad. No ha sido el peor accidente de la historia del ferrocarril en España, como ustedes saben, porque recientemente, todavía tenemos muy reciente la famosa curva de Angrois. Pero en este caso, hablamos de una vía que lleva 30 años funcionando y durante 30 años pasando trenes cada hora. A medida que pasan los años, más trenes por hora. Es por ello que, lógicamente, tenga razón el ministro del ramo cuando dice es un accidente extraño. Es una vía donde se habían realizado trabajos de reparación recientemente, donde había habido una importante inversión y en donde algo ha ocurrido que no sabemos qué es, y hasta que no sepamos qué es mejor no meterse en aventuras ni tampoco en ir pidiendo cabezas, cortes de cabezas sin ton ni son. Claro que hay responsabilidades y en su momento fluirán, pero ahora mismo lo primero es encontrar, poder rescatar, si todavía permanece con vida alguno de esos viajeros en las máquinas volcadas en un talud, y atender a todas aquellas que ahora mismo están ya en hospitales. La circulación entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida y lo estará durante un buen puñado de horas, al parecer. Todos los datos los tiene ahora mismo Gorge Bustos, que sigue en la estación de Atocha. ¿Así es, Gorge?
Aquí seguimos, Carlos, en esta gélida mañana y triste mañana. Hasta ahora podemos resumir los datos esenciales, lo que conocemos sobre ese grave accidente ferroviario que ha tenido lugar en la estación de Adamuz, en Córdoba, pasadas las 7:45 de la tarde de ayer. Es el más grave en la alta velocidad española, como decías, desde que entró en servicio en 1992, hace 34 años. El balance, repetimos hasta ahora, el trágico balance es de 24 fallecidos, más de 70 heridos, 15 de ellos en estado crítico. Vamos a repasar la secuencia de los hechos. El accidente se produce exactamente a las 7:39, cuando los tres últimos vagones de un tren Irio que había partido de Málaga con destino a Madrid se salen de sus raíles y acaban volcando, ocupando parte de la vía contraria. Se trata de una recta en un tramo que ha sido recientemente renovado, recientemente reformado. En ese momento está pasando por esa misma estación en dirección Huelva un tren Alvia que no puede detenerse a tiempo, y sus dos primeros vagones chocan con los del Irio accidentado y salen disparados y caen en un talud de unos 4 metros. En el Irio viajan más de 300 personas y en el Alvia casi 200, aunque la peor parte se la llevan las 56 personas que viajan en los primeros vagones. Pablo viajaba en el Irio y explica cómo vivió el accidente.
Al pasar 10 minutos, 5, después de la estación de Córdoba, el coche del tren empezó a saltar y yo me agarré como pude al asiento y ya está, se tumbó el coche del tren en diagonal casi, el coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo. Y nosotros sí pudimos salir, rompimos la ventana entre un muchacho y yo, y cuando salimos no nos lo creíamos, era horroroso. Había en mi coche, había gente con el cuerpo en mitad.
Esther viajaba en el Alvia desde Madrid, donde se había presentado unas oposiciones para funcionario de prisiones, y en el partidazo de COPE explicaba la situación dantesca ¿Qué se encontró cuando salió del vagón?
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo mientras estaba en ese momento que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
El pueblo de Adamuz se vuelca. Desde el mismo momento en el que tiene conocimiento del accidente, empiezan a salir voluntarios para llevar mantas y comida. Y Javier es uno de esos vecinos.
Que me he encontrado, pues te puedes imaginar. Eso es espantoso, vamos, lo que había allí. Eso es espantoso. Pasas por lo alto de los cadáveres andando, cadáveres allí tapados, y nosotros tenemos que entrar para adentro en busca de los heridos, sobre todo para sacar los heridos.
Y la gran pregunta que la gente se empieza a hacer, que todos nos empezamos a hacer, aunque quizás sea pronto para contestarla, es ¿qué ha ocurrido? Bueno, según el ministro Óscar Puente, es un accidente muy extraño.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Y en este momento nos vamos justamente a ese punto, al punto de la tragedia, donde está ya Alberto Herrera. Alberto, buenos días, por decir algo.
Jorge, buenos días desde el hogar del pensionista aquí en Adamuz. Este es el punto que está habilitado para los familiares. La escena que tengo frente a mí es la de una mesa, tres mujeres sentadas, una con muleta, con cafés por la mitad y el equipo de psicólogos, tres psicólogas rodeándolas, una a la altura de los ojos. Le intenta calmar, las caras te puedes imaginar cómo son. Hay miembros de Protección Civil, de la policía, de Cruz Roja, también psicólogos. Es un lugar al que han venido los vecinos durante toda la noche. Ha sido una noche intensísima en la que el pueblo se ha volcado trayendo mantas, trayendo agua, trayendo comida. Hay algunos zumos en la mesa que los familiares van cogiendo. He podido hablar con un chico que estaba aquí sentado, con la espalda en la pared, con cara preocupada. Ha venido desde Punta Umbría esta noche, está buscando a sus primos, a sus tíos, son cuatro, y han encontrado a uno de ellos, que es su prima pequeña. Si me dejas un momento, Jorge, estoy
sí,
con
claro.
Íñigo Vila. Íñigo Vila es miembro de Cruz Roja. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, pues intensa, la verdad. No solo aquí, sino también en las estaciones de origen y destino de ambos convoys.
Déjame, llegó un momento de escribir lo que está pasando dentro del hogar del pensionista. Un familiar, Jorge, se acaba de desmayar. Los miembros de Protección Civil y de Cruz Roja le intentan asistir, mientras otro familiar está intentando socorrerle. No sé si puedes
lo escuchamos,
escuchar sí. la situación ahora mismo. Déjame preguntarle a Íñigo, porque bueno, son muchas cosas las que han ocurrido desde esta noche. No sé a qué hora habéis llegado los de la Cruz Roja.
Bueno, desde el comienzo del dispositivo, ¿no? Ya nos avisaron a las 8:45 del accidente y desde entonces, pues bueno, tanto ambulancias del propio Córdoba, Jaén, Granada, mandamos para reforzar el dispositivo sanitario y luego todos los equipos de atención psicosocial, como digo, no únicamente aquí, sino también en Huelva, en la estación de Huelva, en la estación de Atocha, y presencia en algunas otras estaciones de donde podía haber algunos familiares, ¿no? Pero principalmente ha sido Córdoba, Atocha y Huelva.
Digo, ¿tenéis alguna información de cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos esta mañana, los trabajos de desescombro, si va a haber algún momento en el que podamos acceder a la zona?
De momento no sabemos. Todas las personas supervivientes han sido evacuadas de la zona. Están en hospitales o en centros de salud de toda la zona, y ahora simplemente es acompañar a todas aquellas personas que todavía echan de menos, no tienen noticias de algún familiar o amigo, y acompañarles en estos momentos. Supongo que ahora con luz diurna los trabajos se acelerarán bastante, dado que bueno, pues la situación es compleja en las vías, ¿no?
Íñigo, muchas gracias, no te molesto más. Jorge, la situación en el hogar del pensionista sigue siendo la misma. La familiar que te decía que había caído al suelo ahora mismo está siendo atendida en una silla por familiares, por psicólogos, por los miembros de la Cruz Roja. Es una situación, te puedes imaginar, está todo el mundo además contagiándose dentro de este hogar. Las caras son larguísimas y queda muchísimo trabajo. Íñigo nos daba una de las claves, que será la luz por la mañana, que ha impedido que los trabajos de desescombro fuesen más ágiles durante toda la noche. Así que si te parece, pues yo me quedo por aquí y me pides paso cuando quieras.
Enseguida hablaremos, Alberto. Quizá no queramos ver lo que la luz va a iluminar esta mañana, pero hay que verlo. Y vamos a seguir contando noticias, ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, añadimos, por cierto, que Casa Real traslada el pésame a los familiares y allegados de todos los fallecidos tras esta tragedia ferroviaria cerca de Córdoba. También han enviado sus condolencias formaciones políticas, equipos de fútbol, organizaciones culturales y el mundo empresarial.
Las reacciones al accidente de Adamuz se suceden por todo el mundo, desde la BBC hasta el Corriere de la Sera. Ahora en sus ediciones digitales hasta ahora con la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Y en otras cuestiones contamos que el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afronta hoy su segundo juicio por el caso Púnica.
Una macrocausa, recuerda, que estalló en octubre de 2024 con su detención y la de medio centenar de personas. Entre estos detenidos hay varios alcaldes de la región madrileña acusados de corrupción municipal.
Y en la agenda internacional, Dinamarca quiere que la OTAN se movilice en Groenlandia para frenar a Trump. El gobierno danés pedirá al secretario general Mark Rutte que la alianza establezca una presencia permanente en el Ártico que implique un aumento de sus fuerzas y misiones de vigilancia.
De momento, Alemania retira a sus 15 soldados desplegados en Groenlandia tras la amenaza arancelaria de Donald Trump.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa.
Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Y es momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Pilar. Llevamos ya años alargando la vida laboral para hacer frente a las pensiones y cada vez más personas mayores de 64 años siguen cotizando.
Bueno, es una buena noticia en principio, primero porque son personas activas que quieren mantener no solo unos ingresos, también actividad mental y energía. Vivimos más años y mejor y eso significa, Jorge, que podemos alargar nuestra vida laboral.
Los datos apuntan a que en los últimos 7 años las personas mayores de 64 que eligen seguir trabajando han aumentado un 152%.
Fíjate, han pasado de 180.000 afiliados a la Seguridad Social con una edad igual o superior a los 64 años en enero del año 18 a casi 457.000 trabajadores de esa edad o mayores en diciembre del 2025. Son datos oficiales analizados por The Objective.
Y Pilar, ¿son más hombres los que eligen seguir trabajando o mujeres?
La mayor parte de los cotizantes mayores de 64 años en España, Jorge, de los últimos años son varones. Sin embargo, son las mujeres quienes más han incrementado este tiempo. Concretamente, un 167% han pasado de 80.000 mujeres en esta situación a 215.000 en diciembre del 25.
Hay razones físicas para seguir trabajando, pero también animan las leyes, ¿no?
Bueno, claro, para empezar, que el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida implica que muchas personas están dispuestas y en condiciones de trabajar pasada la edad legal tradicional de jubilación. Además, la ley, como dices, anima a permanecer más tiempo en el mercado laboral para tener el qué, bueno, pues derecho a la pensión completa sin años cotizados adicionales. Pero no hay que olvidar que muchas otras personas continúan trabajando más tiempo, Jorge, para mejorar el qué, pues su pensión.
Bueno, si este alargamiento de la vida laboral es producto de la mejora de las condiciones físicas de la gente, Bienvenido
sea. Pues bienvenido sea, claro. Y parece evidente, ¿no?, en un porcentaje muy alto de la población.
A las 7:30 en el café seguimos conversando. Un abrazo, Pilar.
Hasta ahora.
Y es tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Recaijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? Un abrazo.
Hoy lo que importa, como no podía ser de otra manera, pasa por la tragedia ferroviaria en Córdoba. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque la cifra oficial hasta el momento es de 24 muertos, pero desgraciadamente es probable que aumente en las próximas horas. La luz solar ayudará a las labores de búsqueda. Un tren Irio, ya se sabe, iba de Málaga a Madrid, descarriló, invadió la vía contigua en Adamuz, Córdoba, impactó con otro tren, una Alvia de Renfe, que en ese momento hacía el recorrido Madrid-Huelva. Esta es la voz de uno de los operarios del primer tren, cuando todavía se desconocía la magnitud de la tragedia.
Es más seguro estar ahora dentro del tren, a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche.
El Mundo dice que se desconoce la velocidad a la que circulaban ambos trenes, pero la hipótesis es que no era punta, lo que ha evitado una catástrofe de consecuencias aún insospechadas. Al menos en el Irio viajaban, te recuerdo, Jorge, 317 personas.
Sí, fuimos conscientes de lo que estaba ocurriendo a medida que escuchábamos los testimonios de los supervivientes y los vídeos que empezaron a compartir en las redes sociales, ¿no?
Sí, Jorge, te destaco voces como la de Pablo, viajaba desde Málaga a Madrid, pudo salir rompiendo una ventana. También el testimonio de Esther, iba en el Alvia, que se llevó la peor parte, de hecho, uno de los muertos es su maquinista.
Nosotros sí pudimos salir, rompimos la ventana entre un muchacho y yo, y cuando salimos no nos lo creíamos, era horroroso.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren, pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin.
La tragedia del Alvia en Galicia en 2013 registró 80 muertos, pero ABC recuerda que el de ayer es el primer siniestro de la alta velocidad en España tras 34 años de historia. El consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, fue una de las primeras autoridades que compareció ante los medios ayer y ofrecía detalles como este.
Parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de 4 metros, pero hay víctimas fallecidas en esa zona que puede ser elevada.
Hemos escuchado hace unos minutos, Jorge, al ministro de Transportes, Óscar Puente, de momento sin respuesta sobre las causas. Dice que es muy extraño, que era una recta, que la vía es un tramo renovado en mayo y que el tren Irio también era prácticamente nuevo.
La pregunta inevitable, Reque, que se hace todo el mundo hasta ahora es ¿por qué? ¿Por qué descarriló el primer tren? Y hay medios que esbozan ya algunas hipótesis.
Sí, leo en la crónica del Confidencial que en Renfe manejan varias hipótesis que van desde el mantenimiento del convoy de Irio, que había recibido quejas de algunos viajeros, hasta un fallo humano en la velocidad del tren o un error en el cambio de vía por parte de Adif. El País dice que la investigación queda ahora en manos de un CSI ferroviario y una comisión de veteranos. Peinarán la vía centímetro a centímetro. Son expertos a las órdenes de la CIAF, es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Se creó en 2007 como órgano independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes. El ministro Puente dice que las pesquisas podrían tardar un mes.
A esta hora, hoy, tendríamos que estar hablando, Reque, de la reunión entre Sánchez y Feijóo en la Moncloa.
Sí, pero los líderes políticos han suspendido sus agendas previstas para hoy. También han quedado relegadas exclusivas que habrían marcado la actualidad este lunes. Te destaco al menos dos. El Mundo desvela que Zapatero cobró durante años cantidades de dinero de su amigo detenido en Plus Ultra. Se llama Julio Martínez, con el que se vio 72 horas antes de su arresto. Le pagaba por consultorías globales. El periódico ha hablado con Zapatero, confirma los cobros, pero dice que no tiene nada que ver con el rescate de la aerolínea. Y la otra exclusiva la leo en el Confidencial. Acciona admite a Hacienda que pagó 677.000 euros a Cerdán por trabajos que ahora no puede demostrar. La empresa reconoce hasta 48 facturas con Servinavar de, cito textual, servicios cuya materialización no ha podido ser constatada.
La verdad es que las exclusivas, tanto del Confidencial como del Mundo, sobre Zapatero y Cerdán son enormemente graves, pero claro, todas quedan opacadas por la tragedia de Adamuz. Todos los medios, sin excepción, Reque, han tenido que rediseñar sus portadas para dar prioridad a la tragedia, ¿no?
Sí, y esto después de un fin de semana, Jorge, marcado en clave internacional también por la amenaza de Trump de castigar con más aranceles, hasta un 25%, a los países europeos si no le dejan quedarse con Groenlandia, la isla danesa. El País dice que Europa planta cara a Trump y se plantea respuestas comerciales contundentes, pero hasta ahora el New York Times, en cambio, abre con este titular. Funcionarios de la Unión Europea se inclinan por negociar, no por tomar represalias. Los 27, te cuento que se reunirán en Bruselas esta semana para decidir qué hacer.
Cuéntame algo para terminar, Reque.
Sí, mira, el presidente de Cataluña, Jorge Salvador Illa, deberá estar ingresado 2 semanas en el hospital Vall d'Hebron por un déficit motor en las piernas. No se sabe a ciencia cierta cuál es el problema, pero leo en La Vanguardia al menos que los médicos han descartado enfermedades cardiovasculares, traumáticas o tumorales graves. le deseamos desde aquí una pronta recuperación.
Por supuesto, que se mejore el presidente de la Generalitat. Un abrazo fuerte y hasta las 7:30 en el café, Reque.
Venga, luego nos escuchamos.
Y a esta hora volvemos a ir a Adamuz, donde está Alberto Herrera. Alberto, sigues por allí, ¿verdad?
Jorge, buenos días. Aquí estoy en las puertas del hogar del pensionista. Acabamos de vivir un momento trágico. Mientras se hablaba contigo, una familiar se desplomaba en el suelo. Todo el mundo acudía a socorrerla. Ahora mismo está sentada en una silla con, pues no sé si su hija o si su sobrina, con una mujer más joven consolándola, intentando tranquilizarla. Se ha producido una suerte de efecto contagio en una sala en la que hay alrededor de unos 50 familiares que normalmente están sentados con la mirada perdida, con algunos cafés, con alguna botella a medio beber, y ahora mismo, pues como te has podido imaginar, este tipo de sucesos despiertan las emociones más incontrolables. Y ahora hay, bueno, mucha gente llorando, muchísima gente apenada, sentados de pie, abrazándose. El bar, el pequeño bar del hogar del pensionista, está ofreciendo cafés y lo que haga falta de forma gratuita. Lo llevan haciendo toda la noche. Aquí, te repito, hay miembros del grupo de emergencias, de la policía local, de Protección Civil, de Cruz Roja y también atención psicológica, que poco a poco se van pasando por cada una de esas mesas, por cada uno de esos sofás. Se agachan, se acercan a la altura de los ojos de los familiares, les preguntan qué necesitan. Ellos, intentan consolarse con sus consejos y, bueno, ten en cuenta que es una noche en la que no están recibiendo prácticamente información, en la que todavía no saben si sus familiares están bien, si no están bien, si... En fin, es una situación que va cambiando minuto a minuto. Jorge, estoy a unos 7 kilómetros ahora mismo del punto del accidente. Es un acceso que te puedes imaginar que está cortado por las dos vías de entrada que tiene. Hay un kilómetro que separa esa cabeza del Albia que golpeó contra los carriles traseros de Lirio y esos carriles traseros que se desplazaron durante ese otro kilómetro. Sigue criminalística trabajando, la luz será clave esta mañana y, bueno, no sé decirte si podremos acceder al punto durante la mañana.
Alberto, es verdad que estamos esperando todo el mundo a que amanezca, a que la luz del día arroje una mayor claridad, pero supongo que es una sensación ambigua, porque junto con esa claridad llegará la magnitud exacta del desastre a los ojos de los familiares.
Y la magnitud, entiendo que por aquí se acercarán muchos protagonistas, Óscar Puente, Juanma Moreno, Pedro Sánchez, dicen que también ahora mismo hay muchos dispositivos de la Guardia Civil. Tampoco te creas que hay muchísima gente fuera del hogar de este pensionista. Ahora mismo los protagonistas, los familiares y los equipos de ayuda. La verdad que es una imagen un poco rara, Jorge, porque fuera de ese recinto, del hogar del pensionista, hay cierta calma, pero uno dirige su mirada adentro y te puedes imaginar las caras. Son terribles, Jorge, son terribles.
Pues enseguida volveremos a conectar para recabar algunas de esas impresiones. Alberto, muchísimas gracias. Tengo también en Atocha a mi compañera Silvia Martínez. Silvia, adelante, buenos días.
Buenos días. Pues bueno, lo más destacado hasta ahora es que ya empieza a estar la estación llena de gente, muchos que venían a coger trenes, y en las pantallas muchos de los viajes aparecen en rojo, claro, porque han sido cancelados. Recordemos que hay 200 trenes afectados que conectaban la capital con Andalucía y viceversa. Esta madrugada, cuando en COPE hemos llegado aquí a la estación de Atocha, hemos podido hablar con una chica que acababa de llegar, fíjate, un viaje que tendría que haber hecho en 4 horas. Lo ha hecho en 10, se ha quedado tirada en Córdoba por el accidente.
Nosotros teníamos un tren desde Granada a Madrid y estuvimos en la estación de Córdoba para 2.5 horas, que no sabíamos qué estaba pasando, y ya finalmente nos dijeron que había habido un accidente y ya nos empezamos a enterar por las noticias, los familiares que nos empezaron a llamar por preocupación.
Ella es una de las afectadas indirectas de ese accidente, pero también hemos podido hablar con afectados directos que iban llegando poco a poco a la estación de Atocha en autobuses desde el mismo punto de los hechos. Algunos de ellos con heridas visibles. Hemos visto a un tipo con la nariz rota, también otro hombre que cojeaba porque ha intentado abrir una ventana pegando patadas, o incluso una chica que tenía el vaquero, el pantalón manchado de sangre porque ha estado ayudando a otras personas. Jorge. También te explico, y esto es importante, que a lo largo de todo el día, desde este punto, desde esta estación de Atocha que nos encontramos, van a ir saliendo autobuses para suplir esos servicios que por ahora están cortados y que estiman que pueden estar sin funcionar al menos durante los próximos 2 días.
Muchas gracias, Silvia. Vamos a estar, como no puede ser de otra manera, volcados en la información relativa a este accidente toda la mañana aquí en Herrera, en COPE. Alberto Herrera está allí en Alamuz y nosotros aquí en Atocha estaremos informando al minuto de todas las novedades que vaya sucediendo. Se ha producido el peor accidente en la historia de la alta velocidad española. Seguimos aquí en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.